Mi amor, no me la hagas más corta que la ley corta. Podría ser hoy día la semana de la ley corta. El gobierno retiró el proyecto por falta de apoyo en el Congreso, con el que pretendía dar solución a los cambios de domicilio electoral que afectaron a más de 470.000 personas de cara a las municipales 2016. Para conversar de esto y otros temas relacionados con esta semana de municipales, tenemos al gran experto electoral y, por supuesto, diputado Pepe Out, hoy independiente. Bienvenido a la distancia, diputado.
Hola, buenos días.
¿Cómo está, diputado? Buenos días.
Con mucho frío.
Sí. Acá Davor también está con frío.
Me imagino. Aunque él no debe sentir el frío del norte.
No crea, ¿no? Si se queja siempre el frío, yo le digo, pero ¿cómo sería de Punta Arenas? Pero bueno. Me contó que se conocían diputados, así que los puedo dejar acá conversando también un poquito.
No une. Yo no soy magallánico, pero mi madre y viví largos años en Tierra del Fuego.
Bueno, diputado, entremos en materia electoral en esta semana que ha sido complicada para el gobierno, para lo que viene en este domingo en las elecciones municipales. Finalmente, ¿cuál es su diagnóstico? Usted que siempre es experto electoral y puede tener una mirada crítica respecto a lo que ocurrió ayer. ¿Qué es lo que le pasó al gobierno finalmente?
Mira, le pasó primero que no tomó conciencia de la gravedad del problema, lo que me parece francamente inexplicable. Le pasó antes que las quejas del CERVEL respecto del comportamiento del registro civil y del no cumplimiento de los protocolos de aplicación de la ley los ignoró o los dejó pasar. Y luego le pasó que súbitamente descubrió la gravedad y decidió enviar un proyecto de ley express, pero 5 días antes de la elección, y sin siquiera primero medir la temperatura del agua para saber si tenía o no tenía la mayoría. Tú no mandas un proyecto un lunes para retirarlo un martes. Eso revela una falta de previsión, una improvisación y sobre todo un error de diagnóstico, pero yo diría sobre todo de gestión política. Y este es un error que si fuera solitario uno diría, bueno, todo el mundo tropieza, ¿no? Pero no es un error solitario, un error del comité político que se suma a muchos otros errores y a un estilo y a una manera ausente y descomprometida de conducir políticamente el gobierno.
¿Y por qué, diputado, está ocurriendo eso? O sea, ese es un diagnóstico y más o menos a la luz de los hechos todo lo tenemos claro. Pero en un momento, en un contexto en que ya el gobierno ha sido puesto tan en entredicho por varias razones, no parece como enmendar el rumbo en ese sentido. ¿Qué está pasando? O sea, se han hecho como enroque en el gabinete y aún así sigue como un poco a la deriva todo esto, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que le ha hecho mal al gabinete la idea de que va a haber cambio y la no realización de ese cambio. Porque hace por lo menos 3 meses se está hablando de cambio de gabinete. Todo el mundo sabe que va a venir un cambio de gabinete porque algunos van a saltar al Parlamento o intentar el salto al Parlamento, claro. y deben renunciar ahora en noviembre. Y en consecuencia, cuando un ministro está avisado de que probablemente no seguirá, tiene una conducta distinta. A veces unos mucho más temerosos, otros más ausentes, otros mejor no hago nada para no equivocarme en nada. En fin. Y yo creo, francamente, que el ministro del Interior que nombraron no ha terminado de asumir el rol de ministro del Interior. Para mí es casi inimputable.
Eso quería preguntarle, diputado, porque hoy día uno revisa las diversas entrevistas que salen en los diarios y también las declaraciones que se recogieron en el día de ayer en el Congreso, y algunos apuntan al ministro Díaz, otros a la ministra Blanco, otros al ministro Izaguirre y algunos al ministro Fernández. ¿Para usted, él es el principal responsable de esta crisis política que está viviendo hoy día el gobierno o no?
No, yo creo que el comité político en su conjunto, que es el que toma la decisión y le sugiere a la presidenta este camino, el comité político que primero ningunea el problema y le baja el perfil y luego se lo eleva a través de un proyecto de ley express y luego no hace las gestiones necesarias para generar el apoyo para ese proyecto. Yo creo que, mira, yo soy parlamentario independiente pero me he mantenido absolutamente leal a la nueva mayoría. Trabajo con todos los ministros sectoriales para avanzar en sus proyectos, para ayudar en la tramitación. Soy miembro de la Comisión de Hacienda y por lo tanto tengo cierta influencia, pero te quiero decir que no hay interlocución política. Tenemos, por supuesto, algunos muy buenos ministros sectoriales con los cuales se puede trabajar bien, pero si tú necesitas sugerir un camino, participar en una decisión, en fin, no hay nada. Y lo que yo veo es básicamente ausencia. ¿Tú me creerías que yo renuncio al PPD hace algunos meses y algún ministro se me acercó a preguntarme las razones o si me iba a quedar o no en la nueva mayoría, cuál iba a ser mi relación con el gobierno, etcétera? Nada, nada. Cero. Hoy día, el día del el lunes del proyecto, yo avisé en la mañana que yo me iba a abstener porque no iba a concurrir a consagrar esta improvisación. Y me cruzo con un par de ministros y tú crees que alguno de ellos me trata de convencer siquiera de que hay que votar por el proyecto. Mira, yo he sido diputado dos veces, este es mi segundo periodo, y conocí en la oposición a la Rulé al frente. Y Charly, ministro del Interior. Luego me tocó con Peñalillo, con Burgos, en fin. Nunca había habido un interlocutor de conducción política en el gobierno tan ausente y descomprometido.
Bueno, ayer estamos conversando con el diputado independiente Pepe Aut. Ayer me tocó en el programa de la tarde conversar con Gabriel Boric y básicamente hacía en la misma crítica, desidia, como que hubieran abandonado el paquete cero lobby, teniendo eventualmente, bueno, no, como usted decía, no estaba en la temperatura ambiente como para que lo aprobaran, pero por último hacer el esfuerzo de ir tratando de sacar, qué sé yo, los votos, porque entre independientes y nueva mayoría, si hubieran convencido a todos, que era muy difícil, lo sabemos, hubieran logrado los votos. Pero en este caso también hablaba de una desidia, de un abandono, como dirían en un juicio, un abandono notable de deberes, en este caso.
Por eso yo hablo de una conducción ausente, sí, y descomprometida.
Qué impactante.
No parecen estar empapados de la tarea.
Y en un momento...
Yo espero que después de este afer, que un fiasco institucional equivalente nos deja, mira, no nos avergüenza, tal como nos avergonzó el mejor censo de toda la historia... esta elección nos avergüenza, particularmente a mí, que he pasado la mitad de mi vida dedicado a temas electorales. Ajá. y que había visto fuera de Chile el prestigio que tenía el sistema electoral chileno, me refiero al funcionamiento del sistema electoral chileno en cuanto a la claridad de los resultados. Lo que más destacaba en el mundo es que aquí, con medio punto de diferencia, con 30.000 votos, el perdedor inmediatamente reconocía su derrota, lo temprano que son entregados los resultados, etcétera. Y aquí caemos varios escalones en nuestro prestigio institucional y en una cuestión básica, que es la confianza en la institución, en una cuestión tan central como quiénes votan. Si hasta para elegir consejo de curso hay que estar claro quiénes son los que tienen el derecho a voto. Mira lo que pasó en la CUT por las discusiones respecto del padrón, de quienes tienen derecho efectivo a votar en la elección. ¿Para qué decir en una elección nacional?
Diputado, ¿y este problema entre el gobierno y el parlamento es solamente puntual a la ley exprés o también podría marcar de alguna manera el divorcio en otras discusiones futuras que se van a dar en el Congreso, como el aborto, la marihuana, los intendentes, que todavía no está claro qué va a pasar con ellos? ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, ya, esto, como te decía, no es un episodio más de una seguidilla. No, uno no ve que hay una interlocución política, que los ministros se despliegan para dialogar y para generar mayoría para determinado proyecto en determinada circunstancia. Un piloto automático. Uno podría preguntarse dónde está el piloto ahí, porque bueno, uno espera que ese rol lo ejerza, ¿no es cierto?, el ministro del Interior. ¿Ah?
¿Para usted debe salir el ministro Fernández o no? Porque no ha dado dotes de conducción, por lo menos la crítica que han tenido varios parlamentarios.
Bueno,
no solo,
para salir hay que entrar primero.
Después, efectivamente, no se notaría. ¿Ah? Después de las municipales y en el marco del cambio de gabinete que tiene, que va a haber sin duda, yo creo que sería muy incomprensible para todos nosotros que no cambiara el comité político.
Diputado Pepe Out, ya, vamos a predicciones 2016. Yo creo que está, y siempre a mí yo así busco y consumo con fruición cada vez que aparecen sus declaraciones respecto a cada una de las elecciones, pero yo creo que esta es de las más complicadas que les va tocando, ¿no?
Efectivamente, porque el principal protagonista de la noche, tú sabes quién va a ser, no va a ser ni los alcaldes que ganen, ni los que pierden, ni los bloques que ganen, ni los partidos que bajen. El principal protagonista, sin duda, va a ser la abstención.
Sí, por el ausentismo.
Y ese, claro, y ese elemento va a hacer que no tenga las características que ha tenido desde el 2000 hasta la fecha la elección de alcalde, que es una especie de predictor de lo que va a pasar en materia presidencial. Pero va a haber tanta diferencia de participación entre esta elección municipal y la próxima presidencial, yo vaticino por lo menos 15 puntos de diferencia de participación, por lo tanto no puedes proyectar un resultado desde tan pocos votos.
Pero sí. No, le quería preguntar por su olfato político. ¿Qué dice, por ejemplo, en respecto a una de las batallas más importantes, que es la que se va a dar en la comuna de Santiago, donde los analistas han dicho que están peleando todavía voto a voto el candidato Alessandri y Carolina Toá, que intenta la reelección? ¿Cómo lo ve usted, que aparte es diputado por una comuna ahí fronteriza con la comuna de Santiago?
Mira, siempre Santiago ha sido estrecho, ¿eh? Siempre Santiago, los dos bloques han estado bastante parejos en la elección. Y por supuesto, en esta elección, la incertidumbre es más grande que nunca, porque mi hipótesis es que encuestas con menos de 10 puntos de diferencia entre el primero y el segundo, no puedes tú proyectar un ganador hoy día. ¿Por qué razón? Porque si tú tienes 60 puntos en la encuesta, y yo tengo, o tú tienes 50 puntos en la encuesta, y yo tengo 40, ¿ah? Si la mitad de mi gente va a votar, es decir, el 50% de los míos va a votar, yo tengo 25, 50 por 50. 50, a ver, me enredé.
Sí, además que
yo tengo 40 y tú tienes 50, ¿ya?
¿Ya?
Si la mitad de los míos va a votar, 40, yo tendría 40 por 50, tendría 20.
Ya.
Y si el 40% de los tuyos va a votar, no el 50%, sino el 40, tú también tendrías 20 y estaríamos empatados.
Claro.
Es decir, lo que va a ser la diferencia, Davor, es el diferencial de movilización, es decir, la capacidad que tenga cada candidato de convencer a los que están contigo de que efectivamente vayan a votar. Mira, yo lo vi en Estación Central 2012. 18 puntos tenía Delgado respecto de Ballesteros en la encuesta que yo mismo mandé a hacer, tiquitaca, un mes y pocos días antes de la elección. Y ganó Delgado por 0,2, por dos décimas.
¿Ah? Cierto.
¿Y por qué razón? Porque su electorado se movilizó muchísimo menos que el electorado de Ballesteros. Porque, claro, siempre hay más épica en alguien que quiere conquistar algo que alguien que dice, mira, anda a votar para que yo gobierne no 16 años, sino que 20. ¿Ah? O sea, la épica de la conquista es mayor, obviamente, que la épica de la conservación. Entonces, Santiago, Ñuñoa, Providencia,
Valparaíso.
Valparaíso, en fin, son francamente, primero se van a resolver por pocos votos y es completamente imposible hacer una previsión segura. Uno tiene sus deseos, uno tiene sus tincadas, yo tengo apuestas en cada una de esas, en algunas pierde mi bloque, en otras gana, porque además, tú sabes, las elecciones municipales son 345 elecciones de alcalde y 2.200 y algo elecciones de concejales. Entonces, todos pueden salir contentos y todos deben también tener pena. Pierden algunos de tus alcaldes, ganan otros, en fin, además las elecciones, tú bien sabes, no se ganan ni se pierden, se interpretan.
Claro, nunca nadie pierde en este interrogatorio. Diputado Out, muchas gracias por el contacto. Me quedé muy intrigado por el sonido que aparecía de vez en cuando en este enlace. Yo creo que son las caídas de los datos que van cayendo, son cifras que van entrando acá al gran cerebro.
En la caja registradora.
Muy bien.
De votos.
Mientras no sean boletas que van cayendo, diputado, está todo bien.
No, nunca me encontrarán algo entre las manos.
Don Pepe Out, que esté muy bien.
Un abrazo.
Diputado, chao. Que le vaya muy bien. Otro día hablamos de los sombreros, ¿eh? Que es muy estiloso el diputado. Chao, chao.
De veras que tiene unos sombreros muy buenos, sí, en todo pues. Caso. Bueno, nos quedamos con un montón de preguntas, pero es momento de ir a música.